Tremend.
Yeah.
Umbrella.
Trite.
Tremendous.
Torment.
Tire.
C. K.
I can't think of a U one.
T. T.
F is for famous.
Fun. Fumble. M.
Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino en época de pandemia en las ondas de CKUT 90.3 FM y también a través del internet en el www.ckut.ca.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time in these times of pandemic on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario a la actividad cultural de Montreal con nuestras recomendaciones. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana.
As usual, we'll feature information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. Also, a weekly review, what has been, or rather a weekly summary of what is happening in Latin America, the world, and in Canada. And the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, a selection of the best Latin American or Spanish music.
Thank you.
Y muy bien, y aquí estamos hoy, domingo 17 de enero, en una nueva edición de Tiempo Latino. Y en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario sobre las actividades culturales de la ciudad?
Bueno, vamos a estar hablando de una serie de conciertos que la organización Orchestre Classique de Montreal prepara y que ha decidido titular La Vuelta al Mundo en Música.
Muy bien, y en términos de los titulares de las noticias en América Latina, en Argentina, nuevos y sorpresivas diligencias en torno al fallecido fiscal Alberto Nisman por parte del juez indagador, que indican grandes cantidades de dólares manejadas por Nisman en lo que se vincula a posibles lavados de dinero.
Y en Chile, cerrado el plazo para inscribir candidatos a miembros de la Convención Constitucional. La situación al interior de los partidos políticos y alianzas es muy conflictiva, en especial en la oposición.
En México denuncian a firma de moda australiana por robo de diseños de origen indígena.
En Ecuador, con un acto de censura ha sido catalogada la medida que ha removido publicidad en que aparece el expresidente Rafael Correa.
Bien, y en materia internacional fuera de América Latina, en Estados Unidos, Donald Trump enfrenta un nuevo juicio político, pero es improbable que llegue a alguna conclusión.
Y en Israel, campaña de vacunación contra el COVID es la más exitosa del mundo, pero organismos de derechos humanos critican que no se ha dado la misma diligencia en vacunar a los palestinos en los territorios ocupados.
Y ahora, mirando lo que ocurre aquí en nuestro país, en Canadá, cambio de gabinete federal y especulaciones de posible elección. Nuevos ministros en las carteras de Asuntos Extranjeros, Innovación e Industria y Transportes. El cambio de gabinete provocó especulaciones que el primer ministro Justin Trudeau se prepararía para llamar a elecciones en la primavera, pero este lo ha desmentido.
Y en Quebec, decisión de no respetar plazo de 3 semanas para suministrar segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 genera polémica, ya que podría ser ineficaz, por lo que todo el esfuerzo inicial se perdería y, lo que es peor, la gente que la recibió no quedaría inmunizada. Bueno, y dentro de la selección de actividades culturales que estuve haciendo para ustedes, quería mencionarles que después de los dos primeros conciertos exitosos de transmisión con internet, que contaron con más de 3.000 visitas de todas partes del mundo, la Orquesta Clásica de Montreal ha decidido celebrar su 81 temporada con una serie de conciertos intitulados La Vuelta al Mundo en Música. Los conciertos, como saben, serán presentados a través de plataformas virtuales, que es la metodología a través de la cual podemos acceder a estos conciertos en este tiempo de pandemia, y que cada emisión o concierto está disponible online durante 2 semanas. Esta serie de conciertos debutará con el concierto Fuego Latino, una experiencia musical italiana y española, donde el reconocido guitarrista de Montreal, Daniel Bolshoi, interpretará el famoso concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Esto tendrá lugar el 16 de febrero. De Ereván a Montreal, el segundo concierto, presentará la soprano internacional Aline Coutant en un concierto dedicado a canciones líricas armenias. Este concierto está previsto para el 9 de marzo. El concierto siguiente está previsto para el 30 de marzo con una celebración del centenario de Astor Piazzolla, y en el que participará el conjunto Four Seasons junto con el violinista Mark Dohrick. Siguiente parada será Austria y todo Mozart, concierto donde el pianista de Quebec, Jean-Philippe Silvestre, ejecutará el concierto número 23 de el compositor que les decía, de Wolfgang Amadeus Mozart, y esto será el 27 de abril. Los grandes compositores eslavos asegurarán el regreso del gran violinista Stefan Tetreault en un repertorio que incluirá obras de Shostakovich, Lisenko y Angelova, esto es el 18 de mayo. Toda esta serie concluirá con un ecléctico concierto donde se van a presentar obras de Mozart a Paul McCartney. El repertorio incluye la famosa sinfonía Júpiter de Mozart, el doble concierto para guitarra y bandoneón de Piazzolla, que en este caso lo interpretarán Aden Chikili en guitarra y Denise Blount en bandoneón como solistas, y además habrá arreglos de canciones de Paul McCartney interpretados por el cuarteto clásico de la Orquesta Clásica de Montreal. Para más detalles de la temporada y la compra de entradas, pueden ir directamente al sitio de internet, que el sitio es orchester.ca. Acuérdense, la entidad de la cual les hablo es Orquesta Clásica de Montreal. En su versión francesa es L'Orchestre Classique de Montreal. Bueno, y ahora sí, seguimos con un poco más de música.
Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito ilusión, la encumbrada cometa coqueteándole al sol. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Qué lindo es volver solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Oh, lo, 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 le, lo, le, lo, la, la, ra, 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 andaba con las notas de mi cantar.
Y ahora vamos a nuestro resumen de noticias de América Latina.
El caso del fallecido fiscal Alberto Nisman volvió a la actualidad en Argentina luego que diligencias judiciales han revelado nuevos detalles poco conocidos de su vida, principalmente los dineros ocultos en cuentas en el extranjero.
A 6 años de la muerte del fiscal, Marcelo Martínez de Giorgi, el nuevo juez de la causa, ordenó que peritos especializados en corrupción analicen la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, incluyendo la cuenta del Merrill Lynch de New York con más de $600,000.
También ordenó embargar todos los bienes que fueron del fiscal fallecido en 2015, así como los de su madre y su hermana.
Para redondear, el magistrado pidió copias de la causa por la desaparición de un financista, Damián Stefanini, del que no se sabe nada desde el 2014 y que figura habiéndole depositado $150,000 a Nisman en la cuenta neoyorquina.
El delito que se investiga es el de lavado de dinero, ya que consistió en el ocultamiento y disimulo de dinero proveniente de un delito. La cifra total que Nisman tenía oculta no pudo ser determinada hasta ahora.
En principio está la cuenta de New York, que según parece tenía un saldo de $660,000. Pero además aparecieron 2 departamentos en Palermo, un barrio elegante de Buenos Aires, y en el magnario uruguayo de Punta del Este.
Hay una porción de la fortuna que está en el misterio total y que es el contenido de las 4 cajas de seguridad en bancos y en una empresa privada de caudales que la madre de Nisman, Sarah Garfunkel, vació en los días posteriores a la muerte del fiscal.
También se investiga un depósito hecho en una cuenta que Nisman tenía en la localidad uruguaya de Colonia por un monto de $280,000.
Quien le depositó ese dinero es el multimillonario Sheldon Adelson, conocido como el Rey de Las Vegas, dueño de algunos de los casinos de mayor envergadura, fallecido este lunes a los 87 años.
Adelson fue uno de los mayores financistas de las campañas de Donald Trump y respaldó con fondos a una gran cantidad de fundaciones de derecha, entre ellas la Fundación para la Defensa de la Democracia, FDD, según las siglas en inglés.
El Banco Central de Uruguay nunca acreditó la existencia de la cuenta en Colonia, pero se sospecha que eran fondos offshore que se manejaban desde allí, en especial dinero que fugaban y escondían ciudadanos argentinos. Es muy probable que con ese dinero recibido de Adelson, Nisman se haya comprado los valiosos terrenos de Punta del Este.
Entre tanto, en Chile, a las 23:59 hora de este lunes, el servicio electoral CERVEL cerró la inscripción de candidaturas para la convención constitucional, con la cual se puso fin a meses de negociaciones electorales entre los partidos políticos de Chile, Vamos, y en la oposición, y también a la búsqueda de patrocinios por parte de independientes.
Pese a las conversaciones de última hora, no hubo grandes novedades en cuanto a la conformación de los pactos que competirán por la convención, que tendrá la tarea de redactar una nueva constitución para Chile.
Mientras la derecha agrupada en la coalición Chile Vamos logró crear una lista única sumando al Partido Republicano de extrema derecha, la centroizquierda confirmó su división en dos bloques predominantes y la presencia de otras fuerzas.
Por un lado está la lista del apruebo, conformada por los partidos de unidad constituyente, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Progresista y Ciudadanos, y el Movimiento Nuevo Trato, Partido Liberal, exdiputados de Revolución Democrática e Independientes. Y por el otro, el Pacto Apruebo Dignidad, integrado por el Frente Amplio y Chile Digno, Partido Comunista, Frente Regional Verde y Acción Humanista.
Asimismo, aparte, se inscribió el Pacto Dignidad Ahora, compuesto por el Partido Humanista y el Partido Igualdad, una lista del Partido Ecologista Verde y otra de Unión Patriota, liderado por el ex candidato presidencial Eduardo Artés.
Aparte están las listas para los representantes de los pueblos originarios y numerosos grupos independientes.
El hecho que los sectores progresistas vayan en varias listas, mientras la derecha sea unificado en una, aunque con algunos conflictos internos, se entiende que de todos modos va a favorecer a esta última.
Las consecuencias que esto puede tener para la formación de la convención que va a redactar la Constitución será analizada en detalle en nuestra sección La Revista de la Semana.
En otro orden de cosas, en México, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías denunció que la marca australiana de ropa Zimmermann plagió en su nueva colección el huapil mazateco, la ancestral indumentaria mexicana que lleva un delicado trabajo artesanal y es característica de las comunidades del lugar.
La institución pidió además la intervención de la Secretaría de Cultura, así como además casas e institutos de artesanía del resto del país para hacer eco de la situación y así defender y proteger el patrimonio artesanal de los pueblos originarios.
La pieza en cuestión toma la iconografía de la vestimenta que habitualmente se usa en las poblaciones de Huautla de Jiménez y San Bartolomé Ayutla, ambas ubicadas en la región de Cañada, Oaxaca. Las similitudes se encuentran tanto en la forma de la prenda como en los colores rosados y azules que la componen a través de cintas, además de los singulares elementos bordados de aves y flores.
El huipil ancestral mazateco representa los caminos de la región, así como su flora y fauna, y conserva la cosmovisión indígena que rige a la comunidad. Además, el bordado de punto de cruz se enseña de generación en generación en prácticamente todas las familias y representa el sustento de muchas de ellas. Sin embargo, la marca vendió su diseño como un vestido de playa sin darle ningún crédito a la comunidad y por un valor de $850.
Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador exigió la suspensión inmediata de todos los spots electorales en los que aparece el expresidente Rafael Correa, quien ya había quedado afuera de los comicios del 7 de febrero debido a una sentencia en su contra por cohecho, acusación que Correa siempre ha rechazado, indicando que fue un montaje con complicidad judicial y estimulado por el gobierno de Lenín Moreno.
El candidato presidencial de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, habló de un caso de abierta censura y detalló que la decisión es inconstitucional, ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral.
Y ahora vamos a una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó el miércoles al presidente Donald Trump por segunda vez y será sometido a un juicio político en el Senado. La medida plantea dudas sobre qué pasará a continuación.
La Cámara Baja votó con 232 votos a favor, entre ellos 10 republicanos, y 197 en contra para iniciar un proceso de destitución contra el presidente.
Tras la votación de este miércoles, le corresponde a la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, presentar el artículo de destitución al Senado en el momento que ella decida. El Senado luego llevará a cabo el juicio político.
Sin embargo, a Trump solo le queda una semana en la Casa Blanca y Biden jurará como el presidente número 47 de los Estados Unidos el 20 de enero.
El Senado realmente será el presidente 46, pero en todo caso. Bien, el Senado está actualmente en receso y no está previsto que regrese hasta el 19 de enero. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, tiene la facultad de volver a llamar al Senado antes de tiempo y celebrar una sesión de emergencia, pero McConnell descartó hacer eso.
Incluso si el Senado se moviera con prontitud, no hay manera de que pueda llevar a cabo un juicio antes de que Biden asuma el cargo y Trump lo deje, dijo McConnell en un comunicado.
Entre tanto, Israel se ha convertido en el país que hasta ahora ha administrado el proceso de vacunación con más éxito en todo el mundo.
Por cierto, el pequeño tamaño del país, una población también pequeña, pero sobre todo un avanzado sistema de digitalización de datos de sus habitantes, ha ayudado a este logro.
Tenemos vacunados a 2 millones de israelíes. Alrededor de 100.000 ya recibieron la segunda dosis y esperamos haber vacunado al 70% de la población para fines de marzo o mediados de abril, aseguró Asher Salmon, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de Israel. Por el momento, el país está vacunando con las dosis suministradas por Pfizer-BioNTech, empezó a recibir dosis de Moderna y espera contar con las de AstraZeneca a partir de febrero.
Los israelíes confían ciegamente en su sistema de salud. Si te llama un médico de familia o una enfermera y te envía el mensaje de que es bueno vacunarse, esa actitud infunde confianza y seguridad, sostuvo Salmon. Durante la campaña de vacunación, los trabajadores de la salud también visitan a las personas que viven sin televisión ni internet, como los beduinos en los desiertos o la comunidad ortodoxa.
Unos 2 millones de israelíes, sobre un total de 9 millones de habitantes, ya recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer en el marco de una ambiciosa campaña que empezó el 19 de diciembre. Según distintos medios de comunicación, Israel habría pagado más que el precio de mercado para garantizarse un suministro suficiente de esta vacuna disputada por las principales potencias mundiales.
Sin embargo, mientras Israel lidera la campaña de vacunación más rápida y efectiva del mundo, los palestinos de Gaza y Cisjordania seguirían a la espera.
Distintas organizaciones de derechos humanos le han exigido al gobierno israelí que garantice el suministro de vacunas a los territorios palestinos en su calidad de potencia ocupante.
Amnistía Internacional estimó recientemente que Israel, que ocupa Cisjordania desde 1967 e impone un bloqueo sobre la franja de Gaza hace más de 10 años, debe actuar de inmediato para garantizar que se suministren vacunas de manera equitativa a los habitantes de esos territorios.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence. dulce tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña, se oye un eco de gemido, el viento.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El cambio de gabinete de este martes desató especulaciones sobre si el primer ministro Justin Trudeau estaba preparándose para una eventual elección federal en la primavera.
Trudeau, sin embargo, dijo este mismo martes que quiere ver a todos los canadienses dispuestos a vacunarse antes de las próximas elecciones, pero señaló que, como primer ministro en un parlamento minoritario, eso no depende totalmente de él.
Desde el principio de cualquier parlamento minoritario, cada partido político entiende que las elecciones pueden ocurrir, pero como siempre he dicho, no queremos elecciones, dijo a los periodistas fuera del Rideau Hall la mañana del martes, después de la primera ceremonia virtual de juramento del Gabinete de Canadá.
El cambio ministerial del martes fue desencadenado por el diputado liberal Nadeep Baines, quien anunció que no se presentaría a las próximas elecciones para pasar más tiempo con su familia.
El reajuste en las carteras del gabinete ha resultado en que François-Philippe Champagne sustituya a Baines en innovación, ciencia e industria. Marc Garneau pasa de transporte al antiguo trabajo de Champagne como ministro de Relaciones Exteriores, mientras que el diputado de Mississauga Center, Omar Algabra, ha sido ascendido al gabinete para hacerse cargo de transporte.
El diputado Shinkal de Winnipeg regresa como miembro de pleno derecho del gabinete. Él había renunciado a su cargo de ministro de Diversificación del Comercio Internacional tras el diagnóstico de mieloma múltiple, después de experimentar síntomas similares a los de la gripe durante la campaña electoral federal del 2019. Carr vuelve a la mesa del gabinete como representante especial de las provincias de las praderas.
Entretanto, la decisión del gobierno de Quebec de retrasar la segunda de las dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 ha provocado consternación y al menos una demanda. Ahora se ha comprometido a entregar las dosis de refuerzo en un plazo máximo de 90 días.
El ministro de Salud, Christian Dubé, dijo que se trata principalmente de maximizar el número de personas que pueden ser protegidas por una dosis inicial entre ahora y abril, cuando se acelerarán las entregas de vacunas desde Ottawa.
Según el doctor Richard Massé, especialista en salud pública que asesora al grupo de trabajo de coordinación de vacunas de la provincia, el aplazamiento de las segundas dosis en unas semanas permitirá vacunar a 500.000 personas en situación de riesgo, en su mayoría mayores de 70 años, con la primera dosis de aquí a finales de marzo.
Sin embargo, esta decisión de las autoridades provinciales contradice los protocolos establecidos por las dos compañías que han manufacturado la vacuna que se está utilizando, léase Pfizer y Moderna. Ambas han señalado que se debe suministrar la segunda dosis en un plazo de 3 semanas después de la primera dosis.
El Ministerio de Salud de Canadá, por su parte, citando su propia información y datos de los mismos fabricantes, ha admitido que el plazo para inyectar la segunda dosis podría extenderse a unos 42 días, pero advirtió que no hay datos que puedan indicar qué ocurre si ese plazo se amplía a los 90 días que Quebec intenta aplicar. Las autoridades nacionales dieron a entender que se correría un riesgo con esa medida.
La medida anunciada por Quebec no se ha aplicado en parte alguna del mundo, y el mayor temor es que al no suministrarse la segunda dosis a tiempo, la primera dosis, al quedar sin refuerzo, reduzca su eficacia a un 50% o incluso quede totalmente inefectiva.
Esta situación ha llevado a que los residentes de casas de ancianos que recibieron la primera dosis hayan lanzado una demanda legal para que los tribunales ordenen a Quebec a cumplir con el protocolo de la vacuna y dar la segunda dosis a esas personas que son las que están más vulnerables al virus. También hay una petición de ciudadanos en ese mismo sentido.
En cualquier caso, Canadá en general se halla por debajo de otros países en relación a la rapidez de la vacunación, y dentro de Canadá, por ahora, la peor performance sería la de nuestra provincia, que recién empezaría a vacunar a los mayores de 70 años en marzo, y por ahora con una sola dosis, que sin la segunda no se sabe cuán eficaz pueda ser.
Quebec y Ontario, por su parte, siguen encabezando en el número de contagios diarios, así como de muertes.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Salgo a caminar Vive un de una flor entre las calles de mi bruja Lima. Vive un amor, amé una
Revista de la semana. Convención constitucional en Chile, la derecha unida, la izquierda fragmentada. The Weekly Review. Constitutional Convention in Chile. The right is united, the left fragmented. Este pasado lunes se completó en Chile el plazo para la inscripción de candidaturas a la Convención Constitucional, el órgano que redactará la nueva constitución de ese país. La historia de este verdadero drama político se remonta al estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, una de cuyas demandas fue la de elaborar una nueva constitución política que sustituyera a la actual, redactada en 1980 bajo la dictadura de Pinochet y que paradojalmente aún continúa vigente a 30 años de finalizado el régimen militar. En los dos últimos años se han venido desencadenando amplios procesos de movilización popular, fundamentalmente en rechazo al modelo económico neoliberal que instauró la dictadura, el sistema privado de pensiones que resultó un completo fracaso, la educación y la salud regida por las leyes del mercado, sumado a problemas que vienen de hace mucho tiempo, como el centralismo en la toma de decisiones, o de problemas que se han agregado en las últimas décadas, como una corrupción que se extiende transversalmente por las instituciones del Estado. Todos estos fueron factores que contribuyeron al estallido social, lo que obligó tanto al gobierno derechista de Sebastián Piñera como al conjunto de la clase política a pactar lo que se consideró como una salida razonable y pacífica al conflicto, la realización de un plebiscito que determinaría si la población quería o no una nueva constitución y cuál sería el órgano que redactaría esa nueva ley fundamental. Luego de una postergación debido a la pandemia, el plebiscito finalmente se realizó en octubre del año pasado y el resultado fue aplastante en favor de aprobar la demanda por una nueva constitución, así como que el cuerpo que la escriba sea integrado por ciudadanos de base y no por los políticos profesionales. Todo parecía prometedor, incluso a pesar que ciertas limitaciones a las atribuciones de la Convención Constitucional, en particular el que sus acuerdos fueran por un quórum calificado de 2/3 de partida, eso le daba a la derecha un potencial veto, ya que históricamente ese sector político ha obtenido 1/3 de apoyo electoral. Una primera trampa que para los sectores de oposición al actual gobierno, una variada centroizquierda que no siempre es capaz de coordinar sus acciones, a la que le ha venido penando desde que accediera a ese acuerdo. Sin embargo, si el acuerdo constitucional de partida daba un potencial veto a la derecha, y eso podía atribuirse a que ésta fue más hábil en las negociaciones, lo que no se esperaba era que poco menos que en la víspera de esta contienda electoral, probablemente la más importante desde el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura, fijado para abril de este año y cuyo plazo para inscribir candidaturas fue este lunes, los sectores de centro-izquierda se iban a disparar en los pies. Esto por presentarse divididos en 2 listas principales más otras 3 listas menores. La derecha, en cambio, se presenta con una lista unitaria, es decir, y dado el sistema electoral que se aplica en Chile, que es proporcional, pero que favorece a los grandes bloques, la torpeza de los sectores progresistas al no poder forjar una lista única, en los hechos le va a regalar ya no el 1/3 que la derecha tradicionalmente obtiene en todas las elecciones, sino que, dadas las distorsiones matemáticas que todo sistema electoral contiene, al final podría darle a la derecha incluso una representación mayor a la de su real fuerza electoral. ¿Quiénes han sido los responsables de este gran fracaso estratégico? De partida habría que señalar que principalmente serían estos 2 líderes de los principales partidos opositores, la Democracia Cristiana, los socialistas, el Frente Amplio y otros, que no entendieron que la ciudadanía quería que los redactores de la nueva constitución fueran en verdad gente de las organizaciones de base, de aquellos implicados en el día a día de la comunidad, fuera en los barrios de las grandes ciudades, en las comunidades campesinas, en las organizaciones de la sociedad civil. No se quería que los miembros de la convención fueran designados por los partidos políticos, sino que surgieran de las propias bases del pueblo. Al final, prevalecieron prejuicios. Por ejemplo, un cierto anticomunismo evitó entendimientos con el Partido Comunista. No se dieron suficientes facilidades para que candidatos independientes pudieran inscribirse. En fin, el plazo para inscribir candidaturas a la Convención Constituyente en Chile ha sido una ilustración palpable de cómo la mezcla de ambiciones partidarias, de sectarismos y de miradas de corto plazo le han hecho una mala jugada a las aspiraciones populares que a partir del estallido social se habían propuesto la mayoría del pueblo chileno. La cuestión ahora es cuál será la respuesta si en abril esas aspiraciones de nueva constitución se ven frustradas. Bien puede ocurrir que el estallido social se reencienda y con una fuerza tal que sea difícil predecir sus resultados. This past Monday, the deadline for the registration of candidates for the Constitutional Convention, the body that will draft the new constitution of that country, was completed in Chile. The history of this true political drama goes back to the social explosion that began on October 18, 2019, one of whose demands was to draft a new political constitution to replace the current one, written in 1980 under the Pinochet dictatorship, and that paradoxically is still in force, 30 years after the end of the military regime. In the last 2 years, a wide process of popular mobilization has been unleashed, fundamentally in rejection of the neoliberal economic model established by the dictatorship. The private pension system, which turned out to be a complete failure, education and healthcare governed by the laws of the market, added to problems that have been coming for a long time, such as centralism in decision-making, or problems that have been added in the last decades, such as corruption that has spread throughout the institution of the state. All these were factors that contributed to the social explosion that forced both the right-wing government of Sebastián Piñera and the political class as a whole to agree on what was considered a reasonable and peaceful solution to the conflict, the holding of a plebiscite that would determine whether or not the population wanted a new constitution and which body would draft that new fundamental law. After a postponement due to the pandemic, the plebiscite was finally held in October last year, and the result was overwhelming in favor of approving the demand for a new constitution as well as for the body that will write it, to be composed of grassroots citizens and not professional politicians. Everything seemed promising, even though certain limitations on the Constitutional Convention's power, in particular the fact that its resolutions will require a qualified quorum of 2/3, gave the right-wing forces a potential veto, since that political sector has historically obtained 1/3 of electoral support. A first trap that for the sectors of opposition to the current government, a multifaceted center-left that is not always capable of coordinating its actions, which has been countered then by a possible backlash since it agreed to that agreement. However, if the initial constitutional agreement gave a potential veto to the right, and that could be attributed to the fact that the latter was more skillful in the negotiations, what was not expected was that little less than on the eve of this electoral contest, probably the most important since the 1988 plebiscite that ended the dictatorship, set for April of this year, and whose deadline for registering candidates was this Monday, the center-left sectors were going to shoot themselves in the foot. This for presenting themselves divided into two main slates plus three other minor lists. The right, on the other hand, is presented with a united list of candidates. Given the electoral system that is applied in Chile, which is proportional but favors the large blocs, the clumsiness of the progressive sectors not being able to forge a single list, in fact, will give the right not the third that it traditionally obtains in all elections, but given the mathematical distortions that all electoral systems contain, in the end, it could give the right even greater representation than its real electoral strength. Who has been responsible for this strategic failure? From the beginning, it should be pointed out that mainly the leaders of the main opposition parties, the Christian Democrats, the Socialists, the Frente Amplio, and others, who did not understand that the citizens wanted the writers of the new constitution to be really people from the grassroots organizations, from those involved in the day-to-day life of the community, whether in the neighborhoods of the big cities or in the peasant communities or in the civil society organizations. It was not intended that the members of the convention be appointed by the political parties, but that they emerge from the very grassroots of the people. In the end, prejudice prevailed. For example, a certain anti-communism prevented understanding with the Communist Party. Not enough facilities were given for independent candidates to run either. In short, the deadline for registering candidates for the Constituent Convention in Chile has been a palpable illustration of how the mixture of partisan ambitions, of sectarianism, and shortened views have made a bad move on the popular aspirations that the majority of Chileans had set for themselves since the social uprising. The question now is what the answer will be if in April those aspirations for a new constitution are frustrated. It may well be that the social explosion will be reignited, and with such force that it will be difficult to predict its results. Good day.
Aun cuando lo hago bien, todo me sale mal. Volamos fuera de la ley, obviando el riesgo que pasamos desde que te hablé. Trátame con piedad, quiero levantar mis pies, dejarme bajo el mar.
antes de volver. Dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel los colores que se van y que no volverá. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré días tristes de gran soledad y no amaré jamás. Y si tú no has de volver, sería un mareo más en el mundo que viene y que va. Pobre mi vida será si no estás aquí.
Thank you. hasta sentir deseos de morir. Hasta llegar sin voz a maldecir. Con lentitud, con imaginación, yo te amaré sin más explicación. Hasta serán mis ojos al caer, hasta pintar infiernos en tu piel, hasta saber que es imposible más y no poder dejarnos de buscar. Yo te amaré, yo te amaré como jamás se conoció, yo te amaré con infinita desesperación, yo te amaré. Yo te amaré con la dulzura de la comprensión. Yo te amaré. Yo te amaré.
Y en el fichero latino del día de hoy, 17 de enero del 2021, tenemos entre los eventos manifestación en favor de la libertad de refugio de trabajadores esenciales. Esto es el viernes 29 de enero al mediodía frente a la compañía Olimel en el 7800 de la calle Gallanache en Anjou.
Y el tiempo para hoy. Según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de nieve con una temperatura máxima de 1 grado. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 7 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, que es laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
De cada amor que tuve, tengo heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse la alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. ¶¶ destruyen mi rodar, sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó su flor, y aunque hoy llores y me implore, mi ilusión me ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse la alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe.
Desperté y todo estaba bien. El hilo rojo nos va a sostener, aunque el mundo se ponga al revés. Volé, volé, volé. Me asomé y el tiempo se esfumó. El reflejo no nos afectó. Se equilibró en nuestro interior y el sol brilló, brilló, brilló.
pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce y vaporú. Tu cabellera seduce, acaricio en mis sueños y me estrellan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Hoy que sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Cabellera seduce, acaricio en mis sueños y me estrellan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Hoy que sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
Siempre así, en mis fantasías yo viví. Soñador en noches sin dormir, siempre así me pregunto dónde estás, y cuando veré la claridad, oh, oh, un día feliz quizá te encuentre. Será, oh, 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 juro aquí, si la vivo entera, he de hacer el sueño realidad.
necesito amor y saber tu nombre y algo más. ¿Dónde estás? Trata de encontrarme ya.
This is Christopher Lobdell of Tewksbury, Massachusetts. Listen to the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 a.m. on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for January the 17th, 2021. You are listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. It's our weekly half-hour show of news and information from the world of radio. My name's Sheldon, here with Gilles as usual, waiting as we record for a snowstorm this weekend, and glad we don't have to go tromping into CKUT offices and studios.
Absolutely, and there's the fact that it's so much fun. I don't know why every time I find it fun to listen to the